Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Scotiabank y WOM, nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, por la 89.7 en un inicio de semana de aquellos, ¿ah? Con mucho movimiento por lo que significa el retorno a clases de parte de los escolares, de los universitarios. La vuelta al trabajo de la mayoría de la gente, a pesar de que ya muchos estaban de retorno, pero hoy día podríamos decir es el día donde vuelve mucha gente, termina las vacaciones definitivamente y comienza un nuevo año laboral, lo que ha llevado a las autoridades a tomar una serie de medidas para esta jornada, para que todos puedan llegar tranquilos a sus casas y porque hay congestión en diferentes partes de Santiago, en diferentes lugares que se han generado producto de arreglos que se hacen en algunas vías. Bueno, eso es lo que está, a eso está abocado el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el propio gobierno, Carabineros, para que la jornada este día lunes pueda ser mucho más expedita para estudiantes y para trabajadores. Y será una semana agitada también en materia política, sobre todo para el presidente Gabriel Boric, que va a estar en Arauco hoy día inaugurando el año escolar, pero tendrá que ir al norte también, participar de la conmemoración de un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y va a terminar la semana el día sábado con un consejo de gabinete. Y en medio de todo eso, un ajuste ministerial. Bueno, parte de las cosas que vamos a revisar en esta jornada acá en Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Es tu última semana.
Mi última semana, antes del prenatal.
Antes del prenatal, así es.
Pasó volando el tiempo.
Pero así bueno. Es, pasó bien rápido, ¿no?
Es que entre medio de las vacaciones. Pero bueno, vamos a aprovechar al máximo esta semana que se viene con todo. Harta noticia, sí, vamos a estar revisando. Les cuento, como siempre, qué nos dice el pronóstico del tiempo el día de hoy. Santiago a esta hora, 14 grados de temperatura, máxima de 30, cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, la máxima pronosticada es de 19 grados, cielos principalmente cubiertos con neblina, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 14 grados, cielos principalmente cubiertos y una máxima de 21 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 16 grados, máxima de 18, cielos cubiertos con lluvia durante toda la jornada, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos, como siempre, a estar desarrollando varios temas, mirando la contingencia local, pero también la internacional. Entrevistas tendremos y, por cierto, en nuestra sección con los infiltrados, hoy día estaremos con Consuelo Saavedra, pero también nos van a acompañar Gloria Faúndez, que nos viene a contar los pormenores del cambio de gabinete que prepara el presidente Gabriel Boric. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a traer los detalles del alza de los planes de las ISAPRES y también las gestiones del gobierno para evitar el colapso de este sistema de salud privado. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7:04, 7:04, le presentamos nuestros titulares.
Más de 210.000 vehículos retornaron a Santiago en la antesala de un nuevo superlunes. Las autoridades esperan amortiguar los impactos mediante un aumento en la flota de los buses, una mayor frecuencia del transporte público y el despliegue de 8.000 efectivos policiales más. Hoy se instala la comisión experta para darle el vamos al proceso constitucional. Al mediodía se tomará juramento a los 24 comisionados y luego deberán elegir la mesa directiva. Si bien esperaban resolver este punto durante la jornada de ayer, hasta anoche eso no se había zanjado. Según la última encuesta Academ, la aprobación del presidente Gabriel Boric continúa al alza y llegó al 35%, su mejor desempeño desde septiembre del 2022. El sondeo semanal de opinión también abordó el despliegue de los militares en la frontera del norte del país, donde un 96% se mostró de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan hacer controles de identidad y detener a personas que entren o salgan por pasos fronterizos no habilitados. El gobierno va a presentar hoy día al Congreso sus propuestas para abordar la crisis en las ISAPRES. Serán representantes del MINSAL los que se reúnan con los parlamentarios de las comisiones de salud para analizar las posibles medidas. El ministro de Justicia aseguró que la idea del alcalde Rodolfo Cartel de demoler supuestas casas narcos es jurídicamente ingeniosa. Luis Cordero también pidió tener en consideración los efectos públicos que iniciativas de estas características puedan tener. El ejército mantiene desplegado 4.000 efectivos por los incendios, la seguridad y la migración. La institución está cumpliendo labores de control en el norte, la Araucanía y en el Ñuble, lo que ha significado el traslado de casi el 8% de su dotación. En Noticias del Mundo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, irá a la fiscalía por las muertes en las protestas. A pesar de que en un inicio prefería tomar parte de la audiencia vía virtual, su situación de investigada la obliga a asistir presencialmente frente a la fiscalía. Un ataque contra la policía dejó al menos 10 muertos y 14 heridos en Pakistán. Un atacante suicida se inmoló cerca de una furgoneta policial. Hasta el momento, ningún grupo u organización se ha adjudicado este hecho. Y en el deporte, Nicolás Jarry conquistó el Chile Open a costa del argentino Tomás Echeverry y ganó su segundo título ATP. El chileno tuvo una gran semana en San Carlos de Apoquindo. 7:06 a.m.
Fíjate que mirando la televisión, los diferentes canales, uno dice, bueno, hay más movimiento que otros días en gran parte de la región metropolitana y también en regiones. Se ven imágenes también de lo que pasa en Concepción y en Valparaíso. Y da la impresión de que la gente se levantó más temprano que otros días. Quizás por el, comillas, temor de que con esto del superlunes y todos los anuncios que han hecho desde el gobierno de que se van a agilizar todos los procesos para que la gente pueda llegar rápidamente a su trabajo, los estudiantes puedan llegar a la universidad, si es el caso, o a los propios colegios con una batería, podríamos decir, también de transporte escolar que anda dando vuelta. Bueno, todo eso se está agilizando para esta jornada y la recomendación, como siempre, es salga más temprano de lo habitual, porque seguramente se va a topar con alguna congestión. Y hay algún problema también, de acuerdo a lo que están informando algunos medios, que en Recoleta con Santos Dumont, ahí en la parte norte de Santiago, hubo una rotura de cañería que está inundando la calle, entonces ya hay problemas por ahí, eso hace que el tránsito sea mucho más lento. Pero lo concreto es que serán 8.000 carabineros los desplegados a nivel país, 3.000 solamente acá en la región metropolitana, de dotación de la policía uniformada, además de una flota que va a aumentar de parte del transporte público, todo para hacer frente a este día, el retorno de las actividades normales, con la vuelta al trabajo y también con la vuelta al colegio. Y el llamado superlunes, como lo llaman las autoridades, es una nueva prueba para todos los ministerios por el retorno de estas actividades laborales y retorno a clases de la mayoría de escolares y universitarios. Y ayer hablaba el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien, entre otras cosas, decía, vamos a vivir un mes de marzo que va a ser bien complejo y que por lo mismo hubo reuniones del Comité de Contingencia para coordinar acciones para aplicar medidas especiales en esta jornada de día lunes de cara a por lo menos 30 puntos también críticos en autopistas que ha identificado y que lo entregaba así los días pasados el propio Ministerio de Obras Públicas. A su vez, Carabineros desplegará una capacidad operativa de más de 1.600 vehículos entre radiopatrullas, furgones y también personal que anda en moto. En el caso del Ministerio de Transporte, la autoridad detalló que habrá un aumento del 35% de la flota del transporte público y cerca de un 25% para la región de Valparaíso y también para la región del Biobío. En el caso del transporte, la autoridad detalló que habrá ese aumento de flota y también se habla de un flujo de frecuencia en la línea 1 del Metro de Santiago, el que va a llegar, escuche bien, a 1,43 segundos entre un tren y otro. Esa va a ser la diferencia. Mientras que en el resto de las líneas se va a aumentar en al menos un 25% el intervalo entre los trenes, de acuerdo a lo que se entregaba por parte de la autoría. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en regiones? También se anunció aumento de flujo para los carros del Verbal en Valparaíso y el Biotren en el caso de la región del Biobío. Además, habrá un incremento del 25% de los buses de traslado que hacen el vínculo entre San Pedro de la Paz y Concepción, pasando de 21 a 32, era el detalle que entregaban desde la región del Biobío de cómo se va a enfrentar también esta jornada. Son parte de las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar, como decíamos, este superlunes. Hoy, además, parte en otras actividades que tienen que ver no solamente con el traslado de la gente, sino que hay una serie de hechos, aparte también el trabajo de los diputados en el Congreso, y va a partir un hito también que tiene que ver con este nuevo proceso constitucional, porque hoy día también comienza a trabajar la comisión de expertos de este nuevo proceso constitucional que, por cierto, va a traer novedades. Hay plazos que se tienen que cumplir por parte de esta misma comisión, y además, como gran plazo, el próximo 7 de mayo, cuando se lleve adelante la elección de los consejeros constitucionales.
Bueno, al mediodía, entonces, de hoy, los 24 expertos van a formar parte de la comisión experta del proceso constitucional. Van a llegar hasta el Senado en este superlunes, el Senado en Santiago, para ser investidos en sus nuevos cargos, y desde hoy van a tener solo 3 meses para redactar el anteproyecto de la propuesta de nueva constitución que será entregada al Consejo Constitucional. Este gran hito de la jornada será la elección de la mesa directiva. Hoy día es un día clave. El reglamento establece, por ejemplo, que el comisionado que tenga mayor edad, que en este caso es Hernán Larraín, asumirá temporalmente la presidencia, pero es solo con el objetivo de poder dirigir la elección de la mesa. Ahora, no está fácil porque la comisión tiene una composición bastante empatada y 2 expertos designados por partidos oficialistas y la DC, y otros 12 comisionados que fueron nombrados por colectivos de oposición. El reglamento establece que se hará una votación y la primera mayoría se va a quedar con la presidencia y la segunda se va a quedar entonces con la vicepresidencia. Pero, claro, como les comentaba, como están bastante divididos y bastante parejos, alguno de los 2 sectores va a tener que ceder para la presidencia de esta instancia. Y esa es la razón que ha mantenido a los expertos inmersos en intensas conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la mesa directiva y la presidencia de las subcomisiones. Ayer hubo intensas conversaciones, pero por lo menos hasta anoche no hubo acuerdo en ese sentido. Y a diferencia del proceso anterior, esta vez la ceremonia de instalación va a ser corta, simple y sin presencia de autoridades. Todo quedará radicado en los mismos expertos, el secretario general del Consejo Constitucional, Luis Rojas, y el prosecretario Rodrigo Pineda, los únicos que sí estarán con un rol más bien secundario, van a ser los presidentes de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic, que van a dar la bienvenida a los expertos. Y algo que no estaba seguro, pero que finalmente se decidió, fue que para cerrar la ceremonia del día de hoy, que inicia, como les comentaba, al mediodía, se va a entonar el himno nacional.
Que estaba en duda, ¿no?
Estaba en duda.
Sí.
Por lo que pasó en la instancia anterior. Seguro, sí. Pero finalmente llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, si a nadie le molesta, si todos están de acuerdo con eso, con entonar el himno nacional al cierre de esta ceremonia, que se haga.
La gran pregunta es con qué expectativa parte el trabajo de esta comisión de expertos de este nuevo proceso constitucional y qué cercanía tiene con la gente. ¿Qué tan interesada está la gente en este nuevo proceso y cuánto va a tener que hacerlo desde el punto de vista de no solamente el trabajo propiamente tal, sino que tratar de convencer por una parte y tratar de generar que poco a poco, en este trabajo que comienza de parte de la comisión de expertos, la gente se vaya nuevamente interiorizando, nuevamente preocupando de qué es lo que va a ocurrir. Todo esto, como decíamos al principio, de cara a la elección del próximo 7 de mayo. 7 de la mañana con 13 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Si es agitada la semana, lo será particularmente para el presidente de la República, Gabriel Boric, porque parte esta última semana de su primer año de gobierno en La Moneda el presidente Boric, una semana que tendrá ajuste ministerial y que terminará con un consejo de gabinete el próximo día sábado. Parte sus actividades hoy día el mandatario desplegando en Arauco, donde esta mañana va a participar de la ceremonia de inicio del año escolar 2023. Estará junto al ministro de la cartera, la escuela Jorge Iván Valenzuela Zúñiga de Punta Lavapié, donde va a anunciar la reconstrucción de ese establecimiento destruido, usted recordará, por los incendios forestales que afectaron fuertemente a la parte centro-sur de nuestro país. Luego de ahí se va a trasladar el presidente al espacio comunitario habilitado como solución temprana de esa escuela para dar cuenta de las medidas que se están tomando para asegurar el inicio de clases de todos los establecimientos educacionales que fueron afectados por las llamas por estos incendios forestales. El miércoles, además, el presidente va a participar de las actividades del 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde se espera que el mandatario dé a conocer una serie de anuncios que tendrían, dicen muchos, un tinte económico en ayuda a las mujeres ese día cuando se celebre el 8M. Además, el presidente tiene contemplado viajar esta semana al norte del país, a la región de Tarapacá, que es la última región que le queda por visitar en su primer año de mandato, algo que él había prometido al asumir la presidencia al llegar a La Moneda, que iba a visitar todas las regiones del país antes de que terminara su primer año de gobierno. Y en medio de todo esto, debiera haber además este ajuste ministerial o este cambio de gabinete. ¿Qué tan profundo puede ser? Es la gran pregunta. Da la impresión que con el correr de los días como que se ha ido apagando un poco la llama de si van a ser más o menos cambios o van a haber mayores modificaciones en su equipo de trabajo. Pero se dice que los mayores cambios estarían en las subsecretarías. Ahí hay que poner el foco respecto a lo que podría ocurrir durante esta semana. Del comité político dicen no saldría nadie, que el equipo que trabaja con Marcel, que es la ministra del Trabajo y el ministro de Economía, la ministra Jara y el ministro Grau, tampoco habría mayores modificaciones. Y si es que hay algún ministro que salga, va a ser un ministro más sectorial. Es lo que se rumorea, se dice respecto a este ajuste de gabinete. Y a propósito de trabajo, esta semana, además, lo decíamos un ratito atrás, el Congreso va a comenzar a discutir la reforma tributaria, que se va a ver mañana martes y el miércoles en la Cámara de Diputados va a comenzar la discusión de esta reforma tributaria. Y ayer, de hecho, la ministra Sexpress, Analía Uriarte, que es el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, dijo tener confianza en que se va a encontrar un acuerdo con la oposición, acotando que la oposición no tiene deseo de perjudicar a Chile, sino que quiere mejorar a Chile. Esto tras las declaraciones del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Guillermo Ramírez, que había manifestado que no solamente la reforma tributaria era mala, sino que también habló de la reforma de pensiones, que también tenía un carácter de no ser una buena reforma para discutirse en el Congreso. Vamos a ver lo que pasa entonces con todo esto que se anuncia para esta semana, toda la agenda bien cargada para el presidente de la República, Gabriel Boric, y también para el Congreso con el inicio del trabajo de los diputados. Ya lo hicieron la semana pasada los senadores, pero comienzan a discutirse temas importantes, ISAPRES y también lo que estábamos anunciando con esta reforma tributaria.
Oye, también como todos los lunes vale la pena revisar lo que está pasando con la encuesta Academ. Sí, miremos números, porque hubo un repunte en la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric, según esta medición, en la primera semana de marzo, y a pocos días también de lo que tú mencionabas, el primer aniversario, desde que el mandatario asumió oficialmente en La Moneda. Bueno, una semana marcada por el despliegue de militares en la frontera, dan cuenta de un 35% de aprobación al presidente Gabriel Boric, evidenciando un alza de 3 puntos porcentuales en una semana solamente, y estableciendo su mejor desempeño desde septiembre del año pasado. También en relación al gabinete presidencial, que hay que estar mirándolo por este eventual cambio de gabinete, las figuras mejor evaluadas, por ejemplo, está la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con un 64%, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con un 59%, mismo porcentaje tiene la jefa de esa cartera, Carolina Toá. El titular de Hacienda, Mario Marcel, tiene un 58% de aprobación, y en el otro extremo, de los que no están tan bien evaluados, está la jefa de la CGGOV, Camila Vallejo, con un 47%. Un poquito más atrás, la canciller Antonio Rejola y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que tiene solo un 35% de aprobación. Peso a lo anterior, la ministra Rejola es una de las dos secretarias de Estado que consignan mayores alzas en su aprobación en comparación con el mes anterior. Ella sube de un 39% a un 46%, igualmente que el titular de Economía, Nicolás Grau, que alcanzó un 48% en febrero, alcanzando un 42%. Son los números entonces que trae la encuesta CADEM el día de hoy.
7:18.
Estás en Duna en Punto.
Oye, miremos un ratito lo que está pasando en el Perú, que no solamente sabe de una situación política para la presidenta, que tiene una situación compleja desde todo punto de vista, pero además porque siguen dándose enfrentamientos entre la policía, entre militares y la gente que ha manifestado su desacuerdo con la política que lleva adelante hoy por hoy el gobierno. Y lo más complejo se generó este fin de semana en Puno, donde murió un soldado del ejército ahogado en Ilave cuando trató de ingresar junto a sus compañeros a un río para abandonar esa localidad en medio de las protestas antigubernamentales en la región de Puno. De acuerdo al detalle que entrega no solamente el ejército peruano, sino que también diferentes medios de comunicación, ocurrió que un grupo de soldados que estaba destacado en la ciudad de Ilave, ahí en Puno, ingresó al río del mismo nombre para escapar de los pobladores, de los manifestantes que les exigieron abandonar esa zona tras las movilizaciones del día sábado en otra ciudad también de la gobernación de Puno, que terminaron con una veintena de heridos entre civiles, policías y también militares. Lo que se da cuenta de parte del ejército es que trataron de ir a controlar la situación. Era una patrulla donde se movilizaban los integrantes de las Fuerzas Armadas, que fue interceptada por manifestantes radicales que impidieron su paso de manera violenta y posteriormente amenazaron a los militares con objetos contundentes. El comunicado establece además que frente a esta situación y a fin de evitar confrontaciones con los radicales, los cuales se encontraban completamente fuera de control y sin proporcionar ninguna posibilidad de diálogo, incluso amenazaban en todo momento al personal militar, es ahí, en ese momento, que la patrulla decide tomar una ruta alternativa, la cual contemplaba cruzar un río para evitar el enfrentamiento, teniendo en consideración que los puentes también se encontraban bloqueados en ese momento. Así es que, en producto de ese escape, es que muere ahogado uno de estos soldados y los otros cuatro que lo acompañaban en esta patrulla están desaparecidos ahí en esa región, en Puno, que ha sido uno de los epicentros más destacados en el último rato de las manifestaciones, de las protestas que han llevado en el vecino país. 7:21 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 35.570 pesos. El dólar cerró a la baja, vamos a ver cómo se mueve hoy, está en 803. El euro, 859. El IPSA, 5.439 puntos al alza. Y el cobre, 4,08 dólares la libra.
Miramos qué trae la prensa económica esta jornada. ¿Qué destaca Pulso? Por ejemplo, dice: expertos prevén que el Banco Central mejorará la proyección del PIB para el año, pero va a elevar la de inflación en su IPOM de marzo. También destaca, entre otros titulares, Pulso. Marcel afirma que sobre todo factores internos están ayudando a un ajuste más suave de la economía chilena. ¿Y qué trae el financiero en esta jornada? Entre sus titulares destaca la reforma tributaria en su hora clave, los principales cambios que votará la Cámara de Diputados esta semana. We were good, we
were cold. Ya ha pasado más de una década desde que Miley Cyrus se despidió de Hannah Montana y, a raíz de eso, también de la programación de Disney. Pero su nuevo disco la va a llevar a trabajar en conjunto con la compañía de entretenimiento una vez más. Miley Cyrus Endless Summer Vacation es un evento musical original de Disney Plus que va a llegar este mes con motivo de la celebración de su lanzamiento. Cyrus va a cantar su exitoso tema Flowers, que estamos escuchando en estos momentos y que ha permanecido en el primer puesto de la lista Billboard Hot 100 durante 6 semanas consecutivas desde su debut. Y además de presentar el más reciente material, la artista es productora ejecutiva del especial de Disney. También producen Radical Media, Hoptown Entertainment, entre otros. Así que la está rompiendo Miley Cyrus durante el último tiempo, sobre todo después de esta canción que ha dado para mucho, incluso hasta demanda de su ex.
Mira tú. Ya, pues con la música de Miley Cyrus, la estadounidense de tan solo 30 años, nos vamos a ir a un corte comercial. La José Tabracópulos va a volver un rato más a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, le quiero contar que construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. Pausa. Al regreso, seguimos analizando temas, la contingencia informativa acá en Duna en Punto, que es el 89.7.
Control. Llegó marzo y recursos humanos ya está en modo digital con Senda de Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos humanos está listo para despegar.
Este año despega la eficiencia con Senda de Fontana, el software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza hoy desde 1.2 UFs mensuales.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25. Esta será también una semana clave para buscar una solución a la crisis que están enfrentando las ISAPRES. Representantes del Ministerio de Salud se van a reunir hoy día con las comisiones de salud de ambas cámaras del Congreso para informar sobre las medidas con las que se pretende abordar esta situación financiera que están viviendo las ISAPRES. En paralelo, la superintendencia va a anunciar cuál será el indicador de costos de salud, esto es, el máximo que podrán subir sus planes las aseguradoras. Muchas cosas que ver entonces respecto a las ISAPRES, muchas cosas que conversar también de esto, y lo queremos hacer y lo queremos hablar con el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, a quien tengo en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Doctor Santelices, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, pues, ¿y usted?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, doctor. Oiga, quiero preguntarle qué opinión usted se ha ido creando en torno a la crisis del sector privado de salud y qué camino usted ve como alternativa. ¿Por qué también nos hemos demorado tanto en buscar una solución? Y yo sé que esto es paralelo al fallo de la Corte Suprema, pero quizás se podría haber trabajado esto mucho antes. Quiero saber su opinión respecto a este tema, doctor.
Bueno, sí, efectivamente, Rodrigo, como usted lo señala, es una crisis muy seria, pero que no solamente se gatilla desde la situación de la Corte Suprema, del pronunciamiento hacia la ISAPRE, pero es una crisis que involucra a todo el sistema de salud. Mm. Es decir, desde ahí la gravedad, por cuanto si se produce un escenario de desaparición, como algunos han propiciado anteriormente de la ISAPRE, lo que nosotros tendríamos es un efecto dominó, es decir, se caería en insolvencia de muchos prestadores privados, los cuales dejarían de poder atender a través de este financiamiento a los pacientes, y estos pacientes tendrían que ir a abultar las ya suficientemente grandes listas de espera que tenemos en el sistema público. Entonces, por eso, lo primero que hay que establecer es que es una crisis sistémica, digamos, y por lo tanto hay que mirarla desde ahí para resolverla. Y a propósito de lo que usted dice, Rodrigo, ¿por qué nos ha demorado tanto? Bueno, ahí todos los actores, y es momento de ponerse consciente de la situación, han tenido algo que decir, porque esta discusión lleva más de 10 años. En un momento, yo recuerdo bien, en el 2018-2019 presenté yo un proyecto de ley y fue el primero del sector que habló de seguridad social en salud. Y lo que yo proponía en ese proyecto de ley era efectivamente lo que hoy día se está buscando como solución, o sea, avanzar en un plan de salud universal, terminar con la discriminación por edad, por género, terminar con las preexistencias, etcétera. Entonces, aquí ya el tiempo se nos acabó, y por cierto que hay que avanzar en una solución, que tiene que ver con el fallo propiamente tal, que es de resorte estricto de la Superintendencia de Salud, y otro de ya instalarse a hacer proyecto de ley que nos dé una mirada nueva, fresca, de cómo vamos a sustentar el sistema de financiamiento en largo plazo.
Es cierto lo que usted dice, doctor Santelices, porque efectivamente no es que este sea un problema solo del sector privado, porque necesariamente esto va a terminar afectando al sistema de salud en general. Mi pregunta es, y porque se ha verbalizado mucho este concepto, doctor, el de quiebra, ¿podrían quebrar las ISAPRES y qué podría pasar con esos casi 3.400.000 personas que hoy día están afiliados al sector privado?
Bueno, efectivamente, si las cosas en este momento no se hacen bien, es decir, si la autoridad, y en este caso de cara al regulador, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Salud, no hace las intervenciones adecuadas, que son en cuatro niveles, y se las comento a continuación, y por otro lado, el legislativo, ¿no es cierto?, no contribuye también a buscar acuerdos de largo plazo, obviamente que pudiera producirse un quiebre. Ahora, ¿qué ocurre en una situación de ese tipo? Bueno, tenemos una catástrofe sanitaria en definitiva, porque aquí el que paga el pato finalmente son las personas. ¿Por qué? Porque todas las instituciones, algunos prestadores, trabajan con los flujos, es decir, para que la gente bien lo entienda, quienes que no están metidos en el tema, que las platas que van generándose a partir de los pagos es la que hace que el sistema siga funcionando. Entonces, si se produce una caída brusca, se cierra la llave, digamos. Entonces no pueden seguir atendiendo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Uno se pregunta con los pacientes que están haciéndose una terapia por cáncer, por ejemplo. ¿Quién va a ir a comprar las drogas por ellos? Algunos pocos podrían hacerlo y se meten la mano en el bolsillo, pero la inmensa mayoría no va a tener esos recursos, por algo nos aseguramos. Entonces, ese es la magnitud del problema que nos enfrentamos, y de ahí el llamado que hay que hacer a trabajar, no darse gustito, y trabajar en serio. Y
en este sentido, doctor Santelice, estamos conversando con el exministro de Salud, Emilio Santelice. Doctor Santelice, en ese escenario, pongámonos en el peor de los casos, que efectivamente no pueda solucionarse la crisis financiera por la cual están pasando la ISAPRE, muchos dicen, sí, se va a solucionar, hay voluntad también. Pero si no llegara a ocurrir eso, seguramente esos 3 millones de fracción que yo le daba, que está hoy día afiliado a las ISAPRE, seguramente se va a ir al sector público, ¿no? ¿Qué está... ¿El sector público preparado para absorber esa cantidad de gente?
De ninguna manera. No. O sea, nosotros hoy día tenemos alrededor de 300.000 personas, y esto no se ha logrado controlar, de pacientes en lista de espera quirúrgica. En el sistema público hay alrededor de 3 millones de personas esperando una interconsulta de especialistas. Y en consecuencia, las capacidades del sistema están muy limitadas, digamos. Entonces, esa posibilidad se ve inviable. Lo que aquí ocurriría finalmente es que quedarían pacientes sin tratamiento. Ahora, yo soy optimista, creo que la ministra tiene una mirada sanitaria, y yo creo que esa es la que espero, y creo que así está ocurriendo, es la que prevalezca, en el sentido que acá, al interior del gobierno, hay dos grandes miradas. Una que es muy política, que más bien está representada por los sectores del Frente Amplio, y particularmente por la Subsecretaría de Salud Pública, que ellos más bien están orientados a hacer una suerte de colapso para partir con todo de nuevo, digamos, en una refundación. Y por otro lado está la mirada seria, sanitaria, en donde efectivamente tenemos que hacer cambios, y cambios profundos, pero dada la complejidad hay que hacerlos con gradualidad y incorporando al sector público con el privado, tal cual se vio virtuosamente que funcionó durante la pandemia, y sin poner en riesgo el sistema en su conjunto. Entonces,
quiero entender, doctor Santelice, que usted ve dos almas en el gobierno respecto a este tema.
Absolutamente, ¿sí? O sea, efectivamente, y eso es de conocimiento público. O sea, el subsecretario así se ha manifestado cuando ha ido a las comisiones de salud, y eso está registrado. Y por otro lado, sabemos que la ministra siempre ha puesto el énfasis en que acá el centro está en los pacientes, y por lo tanto esa visión sanitaria seria de largo plazo es la que debiera prevalecer para que en conjunto todos colaboremos en encontrar una solución. Más aún, fíjese, Rodrigo, que en los puntos sustantivos hay mucho acuerdo. O sea, cuando uno conversa, todos estamos de acuerdo en un plan de salud universal. Incluso los actores privados, la ISAPRE, muchas de ellas, si no la mayoría, son actores nuevos en el sistema, no tienen más de 5 años. Y ellos también son coincidentes en avanzar en un modelo de financiamiento sobre la base de la seguridad social. Entonces, yo creo que aquí es momento de sentarse a reflexionar y recoger todos esos elementos que son muy virtuosos, porque creo que podemos salir muy fortalecidos.
Doctor Santelice, hemos mirado quizás una parte de la historia en esto. La otra tiene que ver con las propias ISAPRE. ¿Cuál fue el error que cometieron ellas para llegar a esta situación, a su juicio?
Bueno, yo creo que ellos históricamente manifestaron una resistencia, no entendieron que para poder participar como actor en la sociedad uno tiene que ganarse la legitimidad, y la legitimidad se gana con una mirada más de largo plazo, y eso no ocurrió en un momento. Pero insisto, yo creo que ese tema hoy día ha cambiado. Yo creo que hay confluencia en que tenemos que modernizar el sistema de financiamiento, y tenemos que ser capaces de tener un sistema que sea más resiliente, que nos permita hacer frente a las necesidades financieras para abordar los temas de las enfermedades crónicas, las consecuencias de la pandemia, en fin, todas esas variables sanitarias que hoy día nos aquejan y a la cual nadie se puede restar. Entonces, no es el momento de hacer experimentos, no es el momento de sacar soluciones desde la ocurrencia, porque en estos días han aparecido muchos con ideas muy creativas. Mm. Es el momento de recoger la evidencia comparada y hacerse cargo desde ahí de soluciones legislativas serias, y también que la superintendencia ponga término a través de sus indicaciones, sí, al tema de la Corte Suprema.
Ahora, eso quería preguntarle, porque probablemente en el otro camino pueden haber soluciones, se pueden conseguir acuerdos, usted mismo lo decía, parece que hay un buen ánimo, al menos en la ministra de Salud, como para sacar esto adelante. Pero otra cosa es lo que pasa con el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema con respecto al tema del precio base, ¿no?, de los planes de salud. Es. ¿Usted qué camino de salida ve en eso, doctor Santaliza?
Bueno, hay, yo le diría que cuatro elementos sobre los cuales es esperar un pronunciamiento de la superintendencia. El primero de ellos es que el fallo es muy claro, ¿no es cierto?, en que hay que pagar esto que se señala que son hacia atrás aquellos que no tienen tabla de factores, que tienen tabla de factores. Lo primero es definir sobre qué fecha se va a hacer, y ahí han habido muchas interpretaciones, y ahí ese elemento puede mitigar que el impacto financiero pueda disminuirse. Lo segundo, que es muy importante, en qué plazo esto se puede hacer, y esa es una prerrogativa del superintendente, porque si le dicen usted tiene que eso entregarlo al contado, digamos, no hay ninguna posibilidad para muchas de estas instituciones para poder hacerlo, porque no tienen las capacidades económicas, digamos, y por lo tanto ahí hay otra variable. Y una tercera variable dice relación, porque por ley, tal usted lo señalaba en la nota de introducción, ¿no es cierto? En este mes la superintendencia se tiene que pronunciar por una ley que se aprobó el año pasado y que primero fue en un pronunciamiento más de marcha blanca por la situación sanitaria que vivíamos, pero ahora tiene que pronunciarse cuál es el máximo que pueden subir las ISAPRE, las primas, lo que se llama, sí, el precio base.
El indicador de costos de la salud, ¿no?
El indicador de costos, exacto. Entonces, eso es muy importante porque eso también le va a dar una cuota de realismo al sistema, porque hemos vivido una etapa inflacionaria. De hecho, FONASA reajustó sus precios 6,2%, o sea, hay una realidad que no podrá no gustarnos, digamos, pero que las cosas no han subido, lo vemos todas las semanas cuando vamos al supermercado. Entonces, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo en este indicador? Entonces, esa es otra variable. Y una cuarta variable que no se ha señalado, pero es importante, es que debería existir una gestión de parte de la superintendencia con lo que ya subió, que fue la prima GES, porque como ya hay personas que están reclamando en las cortes el incremento de la prima GES, pudiera darse la situación que nuevamente la Sala 3 salga con una indicación, ¿no es cierto?, y con un dictamen que genere también otro impacto en el sistema. Y eso se puede mitigar si la superintendencia conversa y pide fundamento a la ISAPRE y pide correcciones, porque ahí van a haber elementos técnicos que en una situación de este tipo pudieran darle mayor estabilidad a los pronunciamientos que pueda tener la Corte Suprema. Y eso no ha ocurrido. Entonces aquí falta también conocer la opinión del superintendente en relación a los incrementos de la prima GES.
Así es. Bueno, vamos a ver si hay novedad respecto a ese tema. Estamos conversando con el ex ministro de Salud, doctor Emilio Santelices. Déjeme cambiarlo de tema. Yo sé que es súper importante lo que pase con la ISAPRE, pero esta semana va a ser clave. Pero también es importante saber cómo se está haciendo o cómo se está enfrentando lo que tiene que ver con el COVID, doctor Santelices. A su juicio, sobre todo en el tema de la vacunación, con la vacuna bivalente, ¿cómo lo está haciendo el gobierno?
Bueno, yo la verdad es que prefiero no emitir un juicio porque eso se puede leer como consejo, solamente prefiero relevar las cifras. La cobertura de vacunación, a pesar de todos los meses, no ha superado el 23%, lo cual es muy pobre. Y si nosotros lo proyectamos en los próximos meses, no va a alcanzar, digamos, no va a alcanzar a tener una población, el efecto rebaño, que se llama, es decir, que tengamos un porcentaje sobre el 70% de población vacunada, y eso es muy peligroso porque va a coincidir con el periodo de invierno y donde también pudiéramos y vamos a tener influenza, y eso ya se vio en el hemisferio norte. Entonces yo creo que la situación es muy preocupante, se ha visto poco el trabajo de la Subsecretaría de Salud Pública en esto y la comunicación de riesgo. Entonces yo pienso que ahí hay una tarea pendiente.
¿Falta una campaña comunicacional a su juicio?
O sea, es lo mismo, es paradójico, porque hay que recordar que las mismas personas que hoy día llevan esto adelante señalaban y se referían en duros términos a las autoridades que sí lograron lo que hoy día no estamos teniendo. Entonces, creo que efectivamente aquí puede existir un cansancio de la gente, pero por otro lado tiene que existir un redoblamiento de los esfuerzos para hacer ver que si nos vacunamos, no es que no vayamos a no tener COVID, sino que estando vacunado, lo más probable es que el riesgo de morir o de caer gravemente enfermo se minimiza mucho. Y esto es particularmente importante para las personas con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad. Sabemos que la obesidad es muy prevalente en Chile. Entonces, el llamado, y aprovecho el espacio, Rodrigo, es a la población a vacunarse. Efectivamente, sabemos que la vacuna empieza a perder su efecto después de, varios meses, seis meses, exacto. Sí. Y por lo tanto, muchas personas ya no están protegidas.
Así es. Bien, pues, el doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud, conversando esta mañana acá en Radio Duna. Doctor, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo. Buen día.
Un abrazo, igual. 7:40 a.m, nos vamos a la pausa. Antes quiero contarle que en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos a la pausa y al regreso acá en Dunam Punto, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Mariana Marusic y Gloria Faundes. Vamos y volvemos.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
En el norte, en el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent.
Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent, sí, para conseguir el mejor auto a un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice, po.
¡Buena!
Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7:43 a.m. Saludamos a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va?
Oh, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien,
super,
pues.
Super lunes.
Que
sí, estamos como con consecuencias.
Con consecuencias. Este superlunes nos deja atrapada una de nuestras infiltradas, que viene llegando en cualquier minuto, pero se hace sentir porque hay harta congestión vehicular a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana. La que sí llegó más temprano, porque a lo mejor no utilizó auto, sino que la bicicleta, ¿no? Mariana Marusic. Hola, Mariana.
Hola, muy buenos días. Acá estamos, vamos a hablar hoy día de las ISAPRES porque comienza... La verdad es que hay tres temas que preocupan en general a las ISAPRES en medio de esta crisis que ellos acusan estar viviendo. porque este año deberían zanjarse varias cosas. Uno, justamente la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, que es de lo que hemos venido hablando ya desde hace harto tiempo.
Gracias.
Y que la Superintendencia de Salud debería dar ya las instrucciones de aquí a mayo. No queda mucho para eso. Dos, que
la que el plazo que dio la Suprema, ¿no?
Es el plazo que dio la Suprema, que eran 6 meses, y eso se cumple a fines de mayo. El segundo gran tema es que resulta que la Suprema ha venido resolviendo de manera general, y no solo para quienes acuden a la justicia, todos los temas que se han ido judicializando en esta industria. El primero fue el tema de la adecuación de los planes de salud, el alza de los planes que se hace todos los años. El segundo fue el de la tabla de factores, y queda un tercero, que es sobre el alza del precio GES. Y ese tema todavía no está resuelto, y podría resolverlo también la Suprema, tal vez, cree las ISAPRES, con una aplicación general. Entonces están a la espera de ver eso. Y el tercer tema es que este año por primera vez se va a aplicar el proceso de adecuación, o sea, de alza de planes, según, o sea, en régimen, porque resulta que salió publicada una ley hace un par de años, y el año pasado se aplicó el proceso de adecuación bajo esta nueva ley de manera transitoria, digamos, porque las ISAPRES habían congelado los precios de los planes de salud durante 2 años, entonces se promediaron 3 años del alza de costos, etcétera, para ver cuánto era lo que ellos podían subir los planes. Fue un proceso más bien excepcional, que no se regía bajo las mismas reglas que se va a regir ahora, que están régimen. Y eso debería iniciar esta semana. No las alzas de precios, sino las instrucciones que debe dar la Superintendencia de Salud, y más que las instrucciones, en realidad es el indicador que debe fijar la Superintendencia de Salud respecto de cuánto es el máximo que las ISAPRES van a poder alzar sus planes en este nuevo proceso. Eso lo debería dar a conocer esta semana la Superintendencia de Salud, y a continuación las ISAPRES deberían dar a conocer a el regulador cuánto es lo que ellos pretenden subir los planes. Y según lo que dictó la Suprema también el año pasado, ahora debería ser el mismo regulador el que defina si es que, o sea, el que verifique si es que las alzas que está dando a conocer cada ISAPRE se corresponden o no con las alzas de costos médicos que tuvieron durante el año pasado. Y en paralelo a eso, te veo, Consuelo, que quieres hablar, ¿no?
Sí, me imagino que es lo de en paralelo. Estoy como... en paralelo, quizás en paralelo a eso lo que va a suceder hoy en el Parlamento.
En paralelo a eso, sí. Hoy día se va a reunir, se supone que el gobierno va a dar a conocer a los senadores de la Comisión de Salud.
¿Es verdad que estaban molestos los de oposición?
Estaban súper molestos. La semana pasada hubo una comisión, si no me equivoco, el día miércoles, donde los senadores de la Comisión de Salud, de Chile Vamos principalmente, de oposición, se mostraron bastante molestos con el gobierno porque había agendado una reunión el viernes pasado donde el gobierno pretendía dar a conocer a ex autoridades ligadas al área de la salud, en qué consiste este famoso proyecto que está preparando el Ejecutivo para evitar una caída del sistema frente a la aplicación del fallo de la Suprema sobre tabla de factores. Finalmente esa reunión se suspendió, dada la molestia de los parlamentarios, y hoy día deberían darle a conocer primero justamente a los senadores en qué consiste esta iniciativa que está preparando el gobierno, porque recordemos que durante el verano ellos habían quedado de hacer una mesa técnica entre el gobierno y los asesores de los parlamentarios, cosa que en realidad, si bien hubo un par de reuniones, no se avanzó, en un proyecto como tal, simplemente se conversó un poco, pero no hubo mayores avances. Entonces ahora sí van a saber ellos en qué consiste esta iniciativa. El día de hoy debería realizarse eso, y ya mañana tal vez el gobierno dé a conocer este proyecto también a las ex autoridades con las que había acordado hablar la semana pasada.
Bueno, vamos a conocer entonces hoy día los contenidos del proyecto, porque si se nos va a conocer...
Sí, deberíamos conocer hoy día los contenidos del proyecto en una reunión que hubo el viernes pasado con ex superintendentes de salud. En todo caso, el gobierno descartó que ellos vayan a hacer un congelamiento de los planes de salud nuevamente este año, como había la ISAPRE, la verdad, estaban asustadas porque pensaron que eso podía pasar, pero el gobierno eso a los ex superintendentes al menos se los descartó, así que por eso mismo el proceso de adecuación que inicia hoy día debería seguir en marcha hasta que se suban efectivamente los planes en junio. Ya eso no es inmediato, digamos.
Respecto al avance, dos cosas. ¿Hay voluntad política para avanzar en esto? Y de salvavidas no, nadie ocupa ese concepto, ¿no? Para la ISAPRE, digo.
La verdad es que es súper transversal la disposición que hay de los parlamentarios a sacar adelante un proyecto que evite la caída del sistema. Eso sin duda, de todos los colores políticos, están todos de acuerdo en que hay que hacer algo al respecto. Y por eso también han pedido al gobierno que dé celeridad a este tema. Sin duda que probablemente va a salir algún proyecto. Y no se quiere hablar, el gobierno no ha querido hablar tampoco de salvavidas, justamente porque ellos, bueno, una de las cosas que se acordó con los parlamentarios es que no se van a involucrar recursos fiscales para evitar la caída del sistema, por ejemplo, número uno. Probablemente lo que sí, lo que ha trascendido, lo que hasta ahora la ISAPRES piensan que es lo que va a hacer el gobierno, es que hacia adelante ellos van a poder mover el precio base del plan de salud, que es lo que hablamos hace un tiempo, que era una de las alternativas que las mismas ISAPRES, de hecho, propusieron en su momento al regulador, etcétera. Eso es probablemente lo que les que las van a dejar hacer. En todo caso, ahora, la ISAPRE están a la espera, obviamente, de conocer todas esas instrucciones, pero el solo hecho de dejarlas ajustar el precio base del plan no significa que vaya a evitar una caída del sistema, si es que tienen que hacer todos los desembolsos que deberían hacer de acuerdo al fallo de la Suprema. Hay que ver cómo se pone en marcha eso primero para ver si es que logran salir adelante o no. La verdad es que los controladores están mirando esto bastante de cerca. El controlador de ISAPRE Cruz Blanca, Bupa, que es inglés, fíjate que ellos operan en más de 10 países y en los últimos conference call, en los últimos resultados que ellos han reportado desde Inglaterra, la verdad es que Chile ha sido uno de los que ha acaparado bastante la atención en todas sus reuniones con inversionistas, etcétera. Y en el último resultado que reportó la semana pasada, ocupó Chile bastantes páginas, la verdad. Bastante foco pusieron en lo que está ocurriendo con la industria de las ISAPRES en particular, porque ellos operan también con clínicas, pero en realidad a todo lo que hacían referencia era con el tema de las ISAPRES y que había y que era bastante incierto lo que podía ocurrir. De hecho, tuvieron que provisionar más de
la gran cantidad de dinero,
sí,
¿no?
Más de 100 millones de dólares por unas normas contables que ellos, o sea, unas normas que ellos tienen que cumplir en el Reino Unido, o sea, en la Unión Europea. Por eso mismo, no necesariamente el resto de las ISAPRES va a tener que hacerlo, y eso tampoco afecta a nivel local el resultado de ISAPRE Cruz Blanca, porque si no estaría probablemente en hartos problemas financieros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre hacia adelante. Ellos decían que no necesariamente van a tener que desembolsar esos 100 millones, que incluso han calculado que hay escenarios peores en caso, dependiendo de cómo se dicten las instrucciones de este fallo.
Hora decisiva entonces para las ISAPRES, anuncios varios que se vienen. Gloria Faúndez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Sí, pues bien, pues ¿cómo están las calles de Santiago?
Uy,
¿de verdad?
Calculé mal.
Llegó marzo con todo. Sí.
Pero bueno, pero acá estamos y vamos a hablar de qué nos espera el cambio de gabinete, ¿no? Que se va a producir esta semana.
Sin día y hora. Nadie sabe todavía, ¿no?
Es que nadie sabe mucho. Yo, en todo caso, nosotros nos estamos inclinando porque evidentemente no sea hoy. El presidente tiene varias actividades públicas. De por sí el inicio del año escolar, que lo está, además, lo hará en el sur con el ministro de Educación. ¿Pero qué esperamos de este cambio de gabinete?
En Punta Lavapié, de la zona de los incendios.
Así es. Primero, yo creo que debemos esperar que sea un cambio de gabinete muy distinto al que vivimos en septiembre. Es decir, el de septiembre tenía una naturaleza, el que se produce a propósito de la derrota que enfrenta el gobierno, muy contundente con el rechazo, ¿no?, del proceso constituyente, que entre paréntesis, el proceso 2.0 se inicia hoy.
Hoy día también, sí.
Ya, con los imagínate expertos, cómo, ¿no? Así es, como Dios es guionista. Entonces, a propósito de esa derrota, el gobierno tuvo que derechamente reajustar el rumbo de su gobierno, y eso significó un cambio muy profundo en el comité político, que es el corazón del gobierno. Ahora se espera que eso no pase. Estamos hablando de un cambio de naturaleza muy distinta, que es con el que el gobierno pretende iniciar lo que se ha denominado su tercer tiempo ya, es decir, ya ha agotado en un año terceros tiempos, Por lo tanto, uno no espera cambios particulares en el comité político. Tampoco, fíjate tú, en el seno del equipo económico. Mm. En el seno, digamos, hablamos de la triada más fuerte, ¿no? Que es la que lidera Marcel, pero que también integran el ministro Grau y la ministra Jara. Ahí tampoco debiera producirse quizá algún cambio sustantivo. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de lo que se ha llamado un cambio a propósito de netamente desempeño. Así, ahí hacemos clic con marzo, porque esto es desempeño. Y tiene mucho que ver con el estilo del presidente. Este presidente, el presidente Boric, es un presidente muy distinto a liderazgos que hemos vivido recientemente. Por ejemplo, el liderazgo del presidente Piñera, que era un liderazgo que era muy encima de los ministros, ¿no? Él como que acompañaba a cada uno de los ministros en sus labores. La presidenta Bachelet, donde tú nos comentaban que es una presidenta o era una presidenta muy desconfiada de sus ministros, entonces también estaba bastante marcándolo. En cambio, el presidente Boric es un presidente que hemos visto, ¿no? Pucha, que le entusiasma la política y la negociación política, pero la verdad es que deja harto hacer a sus ministros. Bueno, ni que lo diga Marcel, que parece tener hasta un gobierno medio paralelo, ¿no? Pero es un mandatario que deja mucho hacer. Entonces, aquellos ministros que, dejándolos hacer y permitiéndoles copar espacios, no lo hacen, están en la lista, sin lugar a dudas, de aquellos que van a salir. Porque lo que quieren ajustar en este cambio de gabinete es derechamente la gestión. Por eso se ha hablado de ministros también sectoriales, ¿no? Donde ahí hay varios problemas. Es ya evidente que hay hitos en este año, por ejemplo, los 50 años que recaen sobre una ministra de la Cultura que claramente no ha logrado posicionarse nacionalmente, o los Panamericanos que recaen sobre el Ministerio del Deporte, que tampoco ahí ha habido un desempeño. Yo hasta no les voy a hacer el test, pero uno podría hacer el test de quien conoce los... Bueno, ustedes sabrán, ¿no? Pero no, o sea, que los auditores
pero digan, acá tengo Google, por si acaso.
¿Quiénes son los ministros? Que puede ser una vara, ¿no? Este gobierno ha tenido harto problema con el posicionamiento de algunos de sus secretarios de Estado. Y fíjate que, de hecho, se habla de que los ministros nuevos tienen que requerir dos condiciones. Es decir, perfil nacional, no hablaban. Imagínate, si alguien que sea conocido. No es experiencia y juventud. Perfil nacional, es decir, alguien que no tenga que luchar por ser conocido en los medios de comunicación. Y tonelaje político, porque eso es lo que hace la conversación para poder avanzar en gestión. Entonces, y yo agregaría que esperar de este cambio de gabinete. Yo pondría, yo creo que la gran sorpresa es la que se podría producir en la Cancillería, ¿no? Porque, y da la impresión, ya, y aquí sí, con la información que estamos manejando, da la impresión de la canciller se está afirmando en los palos, y podría mantenerse. Ahora, la subsecretaría es otro tema. Ahí sí que hay una lógica de reajuste de equilibrios políticos. Este gobierno, cuando arma por primera vez su equipo ministerial, que implica evidentemente su subsecretario, oye, y ojo, que a los ministros ni les preguntaron. Es decir, es como, usted es ministro tanto, y le dijeron, oiga, y este, por si acaso, es su subsecretario, que también implica una diferencia respecto de otros gobiernos donde los ministros tenían más opinión, ¿no?, respecto de quién iba a ser su número dos. Bueno, ese azar con el que se generó el primer gabinete y que ha perdurado hasta hoy es el que ha generado bastantes líos, ¿no?, en la relación ministro-subsecretario. Y acá sí que va a haber un ajuste, y acá sí que uno va a tener que ser justo en la evaluación, porque en esta línea, en la segunda línea de gobierno, no necesariamente va a salir por mala gestión. Es decir, aquí ya hay un acomodo de equilibrios políticos, hay harto independiente, que yo creo que está bastante en la línea de fuego para posibilitar el ingreso de socialistas, PPD, Partido Radical, Partido Liberal, que son los que fueron los grandes perjudicados de la primera vuelta en la composición del gabinete. Así que ahí vamos a tener que hacer una evaluación que sea un poco distinta respecto de lo que vamos a hacer respecto del cambio de ministro y respecto del cambio de subsecretarios.
Dispare, Gonzalo.
Bueno, No tengo nada que disparar, la verdad, solo esperar qué tipo de cambios se hace, pero creo que también vamos a tener que ver a qué partidos pertenecen los tres o cuatro ministerios eventualmente donde haya cambios, por si también hay alguna señal de equilibrios políticos internos. O sea, no solo el asunto de el perfil nacional, sino que también este tonelaje político al que tú haces referencia. Ok, ¿de dónde vienen? ¿A qué partidos pertenecen? Si se mantienen con los equilibrios políticos a nivel de ministerios que hay hoy en día.
¿O no? Esos dos requisitos, Consuelo, también auguran un poco que también el socialismo democrático vaya a ingresar ahí también con más presencia, ¿no? Porque son sus cuadros los que generan de mejor manera, los que logran captar estos criterios, más que el Frente Amplio, que yo creo que sus cuadros más importantes, la gran mayoría está en el Congreso, y ahí uno se entiende que no va a haber una captura ahí para llevar al gabinete. Es como vestir un santo y tal vez vestir otro, ¿no?
Imagínate cuánto rato llevamos hablando. O sea, yo respeto todos los sectores y todos los sectores son importantísimos, pero estamos rasgando vestiduras por eventuales cambios en cultura, deporte y minería.
Yo creo que va a haber un poquito más, pero evidentemente es sectorial.
O sea, no quiero desmerecer, obviamente los 50 años es fundamental, los panamericanos son súper importantes, y en minería con la cantidad de inversión que hay, o sea, obviamente, pero en términos de donde se juega realmente una gestión del gobierno, yo no diría que está en esos ministerios precisamente, o ahora, no son los que más acaparan los titulares.
Ahora, eso es un tema, lo que ha demorado este cambio, que ha sido un parto, la verdad, el ajuste ministerial, que no se estila. En general, no se estila que se demore tanto uno en armar los equipos. Así que espero que cuando entregue la nómina sea a prueba de fuego, ¿no? Sí. No vayamos a encontrar más encima los típicos errores que se encuentran. Que ahí sería ya
estamos repasados el tiempo.
Cierren los Twitter.
Sí, estamos repasados el tiempo.
Borrando.
Y vino Matías del Río a meternos presión, pero muy cortito. Tú decías.
Está dentro del estudio. Estuvo dentro del estudio.
Muy amoroso, mira, nos ha traído un café.
Nos ha traído, es mucha gente, Álvarez, te trajo a ti. Pero bueno.
Pero lo podemos compartir, Gloria, de verdad. Sin azúcar o con azúcar. No. Oye, muy cortito, tú decías, equipo económico no debería haber cambio. ¿A nivel de ministro, subsecretaría puede pasar algo?
Sí, subsecretaría sí, ahí podría pasar algo. Y de hecho yo creo que...
¿La Mariana? ¿Escuchaste sí. la Mariana?
Sí. Ahí podría pasar algo, ya. Pero...
Sí, el ministro Marcel ha sido bien discreto, pero yo creo que ahí en su misma casa, digamos... hay cierto ruido o él está un poco insatisfecho.
¿Urrejó las fuentes ahumadas en ese triunvirato?
Yo también apuesto a que se va a adentrar a picar. Sería incomprensible que no, ¿no?
Estamos hablando
sería posibles, incomprensible sí. que no.
Ya, nos van a retar. 8-2. Culpa mía, Nicolás, Matías, sorry. Gracias Mariana, gracias Gloria, gracias Consuelo.
Yo los respaldo, bien. No se preocupen. Ya,
que estén bien.
Muy bien, démosle, no va.
Que sobrevivan el superlunes.
Gracias. Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos, luego de eso hablemos en Off Acá en Duna. Quédese. El H9.7.